Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE, poniendo las calles con nosotros en este miércoles 4 de mayo de 2016. Ya estamos en directo, 5 de mayo, perdón, hoy es 5 de mayo de 2016. Estamos en directo haciendo contigo el primer programa despertador de la radio en tu día a día, de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana. Nosotros te vamos a contar un montón de cosas, porque estamos pegados a la actualidad. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos solamente con las cosas buenas que pasan. Por ejemplo, la llegada de los refugiados a nuestro país, al igual que al resto de naciones de la Unión Europea, pues se está produciendo con cuentagotas. Es una cosa que nos llama mucho la atención. En el caso de España, se prometió acoger a 18.000 personas y son solo unas decenas las que han llegado hasta estos días. Esta situación permite que vayamos conociendo sus historias poco a poco y a nivel personal. Por ejemplo, la historia de Osman, un niño afgano de tan solo 7 años que nos ha conmovido a todos y que además muy pronto va a estar con nosotros. En marzo salió de Afganistán con su familia y desde entonces vive en el campamento griego de Idomeni. Su historia sería igual a la de cualquier otro pequeño que huye de su país si no fuera porque Osman sufre parálisis cerebral. El menor sufre crisis constantes, problemas respiratorios e incluso desnutrición. Y tan solo pesa 8 kilos. Al loro, la situación de este pequeño y de su familia, ¿eh? Es tremendo. Bueno, pues atención, porque gracias a dos voluntarios de Bomberos en Acción, una vez más el cuerpo de bomberos está ahí apoyando y ayudando, bueno, pues el gobierno español ha conocido su situación y en estos momentos está acelerando los trámites para que, bueno, cuanto antes reciba cuidados en un hospital español. Sus padres y sus dos hermanos nos han contado que van a viajar con él y nosotros aquí en Poniendo las Calles estamos deseando recibirle para que le podamos curar entre todos. Y además, en nada vamos a conectar con Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal en Roma, porque ella ha volado con un montón de refugiados en el avión papal y nos va a contar un montón de cosas. Eso será en tan solo un rato. Son las 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias y nos encanta estar contigo y acompañarte, hagas lo que hagas, porque hay gente que está trabajando, hay gente que no puede dormir, hay gente que está de servicio, que nos está protegiendo. Mi saludo a los militares, mi saludo a la Guardia Civil, mi saludo a los cuerpos de policía. Gracias por estar al otro lado siempre protegiendo y cuidando a cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Y los ponedores, cuando me llamáis a este estudio, la verdad que sonáis muy bien. Hermano, buenos días.
De alimentación. Exactamente, voluminos. Qué raro.
Qué raro.
Hay que estar despierto, hay que estar despierto. Sobre todo cuando se trabaja en seguridad por la noche. Me dijo, oye, ¿tú escuchas Poniendo las Calles?
Poniendo las Calles.
Esto es una representación de toda la gente que nos llama hasta las 6 de la mañana. Un montón de profesiones, un montón de servicios, un montón de ponedurías de calles. Y a nosotros la verdad que nos gusta mucho conoceros. Por eso tenemos un montón de vías de comunicación con el programa para que charlemos tú y yo. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y tú tienes ahí la forma de contactar con nosotros, ¿verdad?
Las tengo todas y te las cuento ahora mismo. Mira, el teléfono gratuito 950-6006. Ya nos podéis llamar, que está Mónica al otro lado esperando. También estamos en redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter arroba Poniendo Calles y tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Juntos vamos ya a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En esto que Gene González, a través de nuestra cuenta de Facebook, nos dice: hola, buenas. Como soy oyente del programa, es decir, ponedor, me gustaría pediros una canción de Van Morrison. Have a Toll, Your Telly. Gran canción para comenzar el programa. ¡Wow! Van Morrison. ¡Qué espectacular, por favor! Cualquier momento es bueno para escucharle. Y más ahora. A esta hora, en la madrugada. Buenos días, España. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana y te aseguro que voy a hacer todo lo posible para que estés a gusto, para que te sientas como en casa.
Have I told you lately that I love you?
Estamos en directo poniendo las calles contigo en la cadena COPE, así se llama el programa, Poniendo las Calles. Somos el programa de los currantes, somos el programa de la gente que no duerme, somos el programa de la gente que sacrifica su noche para ir levantando entre todos poco a poco España, y lo estamos consiguiendo. Bueno, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y a veces cuando te llegan historias tan alucinantes, pues uno se reconforta y se siente muy bien, porque uno de nuestros corresponsales, Paloma García Ovejero, que la quiero un montón, pues hace poquito se subió en el avión que traía a Europa a más de 100 refugiados de golpe, con edades, fíjate, desde los 0 añitos hasta los 83. Es un tema en el que estamos muy concienciados, porque hace poco tuvimos a la gente de UNICEF en este programa de radio y nos estuvieron contando la campaña que estaban realizando y que a todo el mundo nos emocionó cuando la vimos en la tele, la campaña de El Viaje de Su Vida. Bueno, pues este avión ha aterrizado esta semana en Roma y queremos saber más sobre todo esto. Paloma García Ovejero, muy buenos días, Paloma.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Yo también os quiero un montón, y más a estas horas, poniendo corredores, poniendo vías, poniendo calles, pero también para esos, para los de fuera, claro que sí.
Es que ha tenido que ser una experiencia, Paloma, es que realmente es un corredor humanitario lo que se está llevando a cabo.
Eso es, dice ella, Nicolini, la alcaldesa, todos lloran a los muertos, pero nadie quiere a los vivos. Uh-huh. Y es verdad, o sea, sí. Europa se conmueve, gracias a Dios, ¿no?, con ciertas fotos, con ciertas imágenes. Pero a la hora de querer poner manos a la obra, bueno, pues ellos sí, los de la comunidad de San Egidio sí saben querer a los vivos. Y se han reunido con las iglesias evangélicas de Italia y la iglesia valdense para exactamente eso, hacer un pasillo humanitario. Han traído 101 esta vez, pero en el primer vuelo, en febrero, trajeron 93. Y ahora, antes de que acabe mayo, van a traer otros 59. El día que llegaron, uh-huh, el día que llegamos en el avión, esta semana...
No, pero tú volaste con ellos, además.
Sí, sí, claro. La COPE tuvo la suerte de estar desde el principio. Uh-huh. Veníamos de Beirut. Estos son casi todos sirios. Son 37 familias sirias y una iraquí. ¿Por qué? Porque en el Líbano, que es un país pequeño, imagínate, es como la provincia de Navarra, en extensión. Pues ahí solo hay 1,5 millones de refugiados sirios.
Paloma, ¿tú crees que este proyecto se va a seguir repitiendo y se va a seguir extendiendo o no?
Sí. Es que esto es la clave del proyecto. O sea, ellos, los de San Egidio, han encontrado una fórmula legal. Esto no es ningún truco ni ninguna trampa. En el Estatuto del Refugiado de Schengen, ¿no? De la Unión Europea.
De la Unión Europea.
Desde el artículo 25, concretamente, permite a los estados, obliga a los estados a conceder el visado humanitario por una serie de condiciones que en este caso se dan. Total, que el gobierno que se ha atrevido a dar el paso adelante ha sido Italia, y el gobierno italiano ha dicho, concedemos 1,000 visados humanitarios. Entonces, hay 1.000 personas que mediante este corredor humanitario van a llegar a Italia de aquí a 2 años, más o menos en vuelos así cada mes, cada 2 meses, de unas 100, 150 personas. Eso parece poco,
pues
pero
sí,
claro, es cambiar muchas vidas. Y lo que te iba a contar, antes de ayer martes, cuando llegamos, todas estas familias se han repartido por Italia, ¿no? Unas van a Terni, otras a Milán, a Florencia, a Turín, los más enfermos que necesitaban ir al hospital, y en Roma se quedan 30 personas. Bueno, ¿tú sabes quién acogió a estas 30 personas?
Me lo puedo imaginar.
Los refugiados.
Fíjate,
que se trajo el Papa en el avión de Lesbos.
Qué historia tan,
cocinaron
tan bonita.
Cocinaron para ellos. Dijeron que coman comida siria. Claro, los que se trajo el Papa venían de Lesbos, pero eran sirios. Ellos, según aterrizaron en el aeropuerto, les habían preparado una comida estupenda con productos a la manera de hacer de su país. Este es el refugiado que viene a Europa también, y además pulpo. Si es que esta es la forma de traer a gente controlada, segura,
claro,
les toma las huellas digitales. Aquí no hay terrorista que valga ni nada por el estilo. Es gente que viene con ganas de dejar de ser refugiado.
Claro.
Viene con ganas de dar, de integrarse. O sea que
ya bastante tiene.
De verdad, ojalá que sigamos hablando de esto y para bien.
Pues Paloma, te mando un beso muy fuerte. Enhorabuena por el trabajo y nosotros seguimos poniendo calles contigo. ¿Vale, cielo?
Cuando quieras. Un besazo.
Hasta luego. Paloma García Ovejero desde Roma, aquí en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Las 4:17 de la mañana, escuchamos a Triana, que era lo que nos pedía José Ángel López a través de nuestro Facebook. Un saludo a todos, gracias y buenos días, España. Triana sonando en la cadena COPE, poniendo las calles, así se llama el programa. Somos el primer despertador de la radio y además lo que hacemos es repasar las noticias más sociales del día, también las más interesantes y curiosas, y Beatriz Calderón nos las va a contar con ese arte que solamente ella pues tiene por esas piernas que le miden como el puente de los vaqueros.
No se habla de otra cosa, Pulpo. Tenemos de nuevo una final de Champions española. De nuevo una final de Champions madrileña. El Real Madrid ganaba anoche al Manchester City por 1-0. Así narraba Lama en la cadena COPE el final del partido.
¡Qué el partido en el área del City. El Madrid el día 28 estará en la final de la Champions. El Madrid el día 28 estará en San Siro enfrentándose al Atlético de Madrid.
Cuidado que es difícil repetir una final así de Liga de Campeones. Bueno, pues el Atlético de Madrid y el Real Madrid lo han hecho, lo han conseguido. Los de Simeone pueden tener la ansiada revancha. Nosotros ganamos hace 2 años.
Correcto.
Aunque al Madrid no le va a poner fácil, ¿eh? Quiere la undécima y lo cierto es que es un equipo que no suele fallar en estas ocasiones. Ha jugado 13 finales,
¿sí?,
y ha ganado 10.
No lo hacen mal, ¿no?
La estadística está a nuestro favor.
Hay que tener cuidado ahora porque luego la gente se mosquea, ¿eh? Porque si decimos que somos los dos del Real Madrid...
Bueno, es lo que hay. Yo estoy encantada, ¿eh?, de que haya pasado también el Atlético de Madrid, porque si alguien se la tiene,
hombre,
que llevar,
supuesto,
pues que sea el Atlético.
Por supuesto.
Los expertos en la lucha contra la drogadicción están alertados, Pulpo, por el siguiente estudio. Yo sé que tú con eso estás muy comprometido. Los jóvenes españoles entre 14 y 18 años consideran que el tabaco es más perjudicial que el cannabis. Lo peor es que la edad de inicio en el consumo de esta droga se sitúa entre los 12 y los 13 años en España. Un dramón para las familias que lo sufren. Nuestra compañera Laura Otón, mira, ha hablado con los padres de Raúl, que es un chico que ha conseguido desintoxicarse, pero que durante años convirtió su hogar en un infierno.
Vaya.
Empezaba a faltar a clase, venía mal, venía a casa mal, venía muy alterado, muy agresivo. Pero es que no puedes con él.
Empezó con a lo mejor una calada, acabó con 10 porros al día. Entonces estaba todo el día completamente, entraba en casa, salía, muchas entradas, muchas salidas, pero como un zombie.
Estas son las consecuencias.
¿Sabes lo que pasa, Bea? Que yo que tengo 42 años y tengo muchos kilómetros, ¿eh? Yo aquí donde me ves me he pateado España, he estado por todas las discotecas del mundo y tengo en mi cuerpo mucha noche. Pero afortunadamente nunca he tocado las drogas. Pero sí, mucha gente a mi alrededor ha estado en el mundo de las drogas, que todos han comenzado por algo, que son por los porros. Y el orden es ese, es el tabaco, los porros, las escapadas de clase, y es súper delicado. Por eso hay que estar súper al loro con nuestros hijos, es fundamental.
Y no banalizarlo, porque si es verdad que da la sensación ahora un poco últimamente que se ha instalado esa tónica de que los porros no son malos, de que no es...
Es un error,
hay que banalizarlo.
Es un error muy grande.
Bueno, hay jóvenes que no eligen siempre el buen camino, aunque muchos otros nos tienen impresionados por sus logros. Por primera vez en años, un sondeo refleja que tras la universidad hay más chicos españoles que quieren emprender que los que buscan ser funcionarios.
¡Qué bueno!
Esto es una noticia buenísima.
¡Qué bueno!
Son un 27% frente al 25% que aspira a convertirse en empleado público. Especialmente los ingenieros y los arquitectos son los que salen de la facultad pensando en crear su propio negocio. Una muy buena noticia. En España necesitamos muchos emprendedores, gente con ganas de hacer cosas nuevas y de crear, en la mayoría de los casos, nuevos puestos de trabajo. Porque, claro, empiezan por una empresa que lo mismo ellos son el único empleado,
claro,
pero luego empiezan a dar trabajo a gente. Esto está fenomenal. Solo esperamos, Pulpo, que cuando se conviertan en jefes no sean tan mezquinos como la jefa de Debbie Stevens. Te cuento la historia porque no tiene desperdicio. Debbie es una asalariada norteamericana que decidió tener un gesto de solidaridad con su jefa, a la que le donó un riñón para que pudiera tener una mejor calidad de vida. La jefa tenía problemas de riñón y Debbie, que debía tener además amistad con ella, pues decidió tener este gesto. Finalmente, el órgano de esta empleada no era compatible, pero aún así, al haber tenido que pasar por una intervención quirúrgica, pues pidió unos días de descanso. Pues bien, su jefa, lejos de comprender su situación, de la que en parte era responsable, decidió despedirla.
No me lo puedo creer.
¿Se puede ser más desgraciada?
Joder, ¿qué?
No, es que es así, no hay otra palabra.
No, por supuesto. ¿Y por qué hará esas cosas?
Bueno, desagradecida. De hecho, le mandó la siguiente carta. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás en el trabajo? No se puede entrar y salir cuando uno quiera. La gente va a pensar que te trato de forma especial. Hombre, pues deberías.
Joder, si estás escribiendo por él.
No, pero si es que te iba a prestar un riñón.
Qué barbaridad.
Hay gente para todo, ¿eh? Desde luego. ¡Qué jefes! Antes de ir con la música, te voy a poner los dientes largos. El próximo 29 de junio, la casa de subastas Sotheby's va a sacar a la venta el segundo diamante de mayor calidad que se haya descubierto. El segundo. Se llama Lesedi Larrona, significa nuestra luz. Pesa 1.109 quilates. Es algo así como una pelota de tenis. Y se cree que tiene entre 2.500 y 3.000 millones de años esta gema.
¡Qué barbaridad! ¿No?
No sé si estás interesado, pero estiman venderlo en unos 70 millones de dólares.
Yo te lo agradezco, pero no.
Yo, una pregunta. Tú compras este diamante para tu novia. ¿Y dónde se lo cuelga? Porque con 1.109 quilates...
Joder. Le tienes que poner guardaespaldas si lleva eso, claro.
Pero ¿cómo vas a llevar eso encima?
Ay, le pones una mochila.
¿Te imaginas eso en un anillo?
En un collar acaba con la espalda hecha polvo, ¿eh?
Llevas la mano arrastrándola por el suelo.
¡Qué locura!
Me parece horroroso. Bueno, pues porque a Mariah Carey le ha pillado ya comprometida, si no es, era el diamante.
Perfecto para
que
ella.
Que le habría pedido a su multimillonario futuro marido para la pedida. Como lo oyes, Mariah se nos vuelve a casar, Pulpo. ¿A ti qué te parece?
¿Cuánto lleva ya?
A sus 46 años se ha casado ya tres veces. Esta es la tercera vez que va a pasar por la vicaría. En esta ocasión la víctima se llama James Packer y es un magnate australiano multimillonario que yo todavía estoy esperando a que Mariah se case con un mileurista.
¿Tú crees que se casa con bienes gananciales o con separación de bienes?
No tengo ni idea.
¿Cómo lo hará?
Vamos, yo supongo que a Mariah Carey no le hará falta casarse con un multimillonario para vivir bien. Esa sensación.
Pero qué casualidad que se lo busca bien forraditos.
No, te lo puedo asegurar que con un mileurista no la vamos a ver.
Correcto.
Es esa sensación la que tengo.
Por eso, es que esta siempre ha aislado muy fino. Siempre.
Ahí la tienes.
Canta bien esta, ¿eh?
Sí, pero dice Mónica que tiene últimamente la voz.
Sí, tiene gallitos.
Muy cambiada, ¿tiene? Sí.
Claro, se está haciendo mujer y ya le cambia la voz. Y está haciendo
a
mayor.
Sus 46 años.
Correcto. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recibe un saludo del Pulpo, de Carlos Moreno. Gracias por escogernos para comenzar pues tu día, fíjate, desde las 4 de la mañana. No está nada mal. Y un día como hoy, los jueves, contamos con Mar Gómez. Ella es meteoróloga en eltiempo.es y además doctora en físicas. Y ella nos va a contar qué nos espera este fin de semana. Mar, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va tu semana? ¿Cómo ha ido?
Bueno, pues va bien, de momento tranquilita meteorológicamente hasta hoy, que justo hablo contigo y ya tenemos cambios.
Tú, a lo mejor podríamos cambiar el día para que me entraras con un sol como tus ojos, ¿no?
Ay, pues ojalá, porque a mí el sol me gusta mucho. Es verdad que me gusta mucho la lluvia, pero a mí también el tiempo a veces me chafa los planes y ya te digo yo que este fin de semana tenía.
Claro.
Y van a estar pasados por agua.
Porque vas, yo oigo a Carlos Herrera diciendo estos días que va a cambiar también bastante el tiempo, ¿no?
Sí, además cambia desde hoy jueves, porque dejamos atrás ese sol, esos cielos despejados y damos paso a un ambiente más fresco, lluvioso y acompañado de tormentas en algunas zonas. Este jueves lo vamos a hacer ya con muchas más nubes y con lluvias, sobre todo en el oeste de Andalucía, Extremadura, oeste de Castilla y León y Galicia. Además, a medida que vaya pasando el día, las lluvias van a ir afectando a más puntos y además vamos a notar un ambiente más fresco, porque estos días hemos disfrutado de temperaturas por encima de 30 grados en muchas zonas de España, no solo en Andalucía, porque en Galicia también han llegado, de hecho, Ourense este pasado miércoles llegó hasta los 32 grados, o sea que imaginaros qué es lo que va a ocurrir, que al pegar una bajada tan importante de temperaturas nos vamos a quedar un poquito más frescos, porque van a bajar del orden de unos 8 grados en Extremadura o en Andalucía. De hecho, el resto de la semana, el viernes, van a seguir predominando esos cielos grises, encapotados, con lluvias fuertes, posibilidad de tormentas también en muchas zonas, y que van a afectar el viernes prácticamente a toda España. Las temperaturas además seguirán bajando, así que más fresco para el fin de semana. El fin de semana, el sábado, tendremos lluvias algo más dispersas, nos darán ratitos de tregua en algunas zonas, sobre todo del centro, pero es que el domingo entra otra borrasca diferente y nos va a dejar nuevas lluvias, no solo el domingo, sino que también vemos que parte de la semana que viene. Así que, desde luego que mayo no se va a comportar de forma muy seca, de momento.
Bueno, yo siempre recuerdo, Mar, el mes de mayo como el mes de las lluvias. Yo he echado un montón de fiestas en colegios mayores, en colegios universitarios, y es que era montar los equipos fuera, en los patios de los colegios, y tener que recoger rápidamente porque caían unas tormentas increíbles.
Sí, mayo es un mes muy primaveral y se caracteriza por eso, por las tormentas. Mucha gente lo tiene asociado a que ya se acerca el verano, que empieza a salir el sol, pero pasan estas cosas, que durante unos días tenemos unas temperaturas altas y en cuanto entra un poquito de aire frío, la atmósfera se nos vuelve un poco loca y
se
nos provoca
esas
tormentas.
Claro,
¿sí?
Y ya ha salido todo. Oye, Mar, ¿tú sabes cuál es el lugar más tormentoso del planeta?
Pues mira, sí, porque como me he estado documentando para contártelo a ti por la mañana...
¡Qué golosa!
Pues sí, existe un lugar en el mundo que tiene más de 2.400 horas de tormenta. Está en Venezuela, en el lago del Maracaibo, y allí se produce lo que se conoce como el relámpago del Catatumbo. ¿Por qué ocurre allí? Porque tiene una particular orografía. Los vientos alisios que soplan del nordeste pues obligan a las masas de aire a ascender por la cordillera que tienen en esa zona y se forman esas impresionantes nubes de tormenta, los cumulonimbos. Pero es que además se han llegado a producir hasta 260 días de tormenta al año. Imaginaros, prácticamente es una tormenta que no cesa, porque de los 365 días que tenemos al año, 260 o más se los pasan con tormenta. Desde luego es un espectáculo y mucha gente viaja allí por turismo simplemente para verlo.
Bueno, estamos hablando con Mar Gómez, ella trabaja en eltiempo.es, es la mejor web, la mejor aplicación para conocer el tiempo que nos espera y donde además ahora yo lo tengo delante del portátil y veo eltiempo.es y a la derecha apareces tú.
Claro.
Pero bueno, ¿y este golosismo de la vida?
Hombre, mi carita está ahí, pues la vas buscando y te aparece así como de repente, ¿eh? Como
sí, sí.
Para darte una sorpresa.
Digo, bueno, si es que está nuestra Mar Gómez de Le Poniendo las Calles, un honor, ¿eh? Estás muy guapa.
Bueno, gracias.
Oye, ¿sabes de lo que me he enterado? Que en Emiratos Árabes han pensado hacer una montaña así como gigantesca para producir lluvia. ¿Esto es posible?
Pues sí, mira, Emiratos Árabes lleva pensando durante años cómo hacer frente a las fuertes sequías que sufren. Han pensado en exprimidores de nubes, han pensado en un enorme acueducto desde Pakistán. Bueno, pues la última idea del país ha sido construir nada más y nada menos que una gran montaña capaz de atraer a las lluvias que tanto esperan. Como bien sabemos, las montañas son elementos fundamentales en las lluvias porque permiten que se formen corrientes de aire caliente que al llegar a alturas más altas se acaba condensando el vapor de agua y acaba produciendo precipitación. Esta montaña artificial pues permitiría construir un oasis artificial en medio de esa zona y parece que le solucionaría un poco la sequía. Ahora es un proyecto millonario y muy poco sostenible, he de decirlo, como muchas cosas de las que crean en Emiratos Árabes.
Sí, es como si esas cosas no las pensasen, ¿verdad? Ellos, como tienen tanta pasta, dicen, nosotros es construir y ya veremos lo que pasa luego, ¿no?
Efectivamente, son proyectos muy poco sostenibles. Hace poco leía lo de la pista de esquí al aire libre con temperaturas que allí superan los 40 grados, vamos, fácilmente. Eso es
una locura.
No son nada sostenibles.
Sobre todo que yo he tenido la suerte de estar 3 veces en Dubái y la verdad que allí tienen, por ejemplo, una pista de esquí gigantesca, pero es cubierta,
claro.
con una gran subida, una gran pendiente, pero claro, no deja de ser como un gigantesco centro comercial, pero hacerlo al aire libre ya es que me parece una provocación al cielo.
Sí, yo lo leí y pensé, esperemos que no se cumpla, porque además los recursos, es verdad que tienen mucha sequía, escasea muchísimo el agua, la van cogiendo de aguas subterráneas que tienen, de pequeños oasis que alimentan aldeas y luego se crean ciertos problemas en los alrededores.
Oye, Mar, ¿tú sabes si dependiendo de la enfermedad que uno tenga, le conviene un clima o le conviene otro? Vamos, lo que sería la climatoterapia.
Pues sí, la climatoterapia es una disciplina que se encarga de establecer esa relación entre el clima y el tratamiento de enfermedades. Es verdad que esto no es una ciencia exacta, pero sí que recomiendan que si tenemos ciertas enfermedades, pues nos situemos en un clima u otro. Por ejemplo, los que padecen anemia, el clima mejor es el de montaña, ya que la anemia supone que nuestro porcentaje de glóbulos rojos en sangre está por debajo de lo normal, y al trasladarnos a la montaña estimulamos esa producción de glóbulos rojos.
¡Qué bueno!
Claro, por ejemplo, las personas con asma que les cuesta mucho respirar y no les benefician los lugares con contaminación, en polvo en suspensión o cambios bruscos de las condiciones meteorológicas, lo mejor
a la playa.
Es un clima cálido, efectivamente, si bien lo sabes, y de baja altitud. Y luego, por ejemplo, los del reuma, el dolor articular. Yo no tengo reuma, pero a veces tengo unos dolores articulares horribles y lo mejor son las zonas cálidas, secas y con estabilidad meteorológica, por ejemplo, Canarias.
Canarias.
Es un buen sitio.
¿Cómo te estás preparando tú ya tu viajecito a Canarias,
¿eh? ¿Cómo lo suelto?
¿Qué excusa, de verdad? Oye, Mar, muchísimas gracias por la información y gracias por estar con nosotros una mañana más en Poniendo las Calles.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Estamos en la Semana Mecano, artista de la semana, que lo habéis elegido vosotros, los ponedores de calles. Cada semana cogemos un grupo, lo escuchamos todos los días y vamos contándote información de ese grupo que a lo mejor no conocías. Mecano posiblemente sea el grupo español más importante que ha tenido nuestro país en todos los tiempos. Consiguieron éxito en lugares donde todavía la cultura española no era muy conocida. Por ejemplo, Estados Unidos, Filipinas, Japón, Suecia, Alemania o los Países Bajos. Alcanzó en Francia con el tema Mujer contra Mujer el primer puesto nacional de ventas. Estuvo 8 semanas consecutivas número 1 en Francia con Mujer contra Mujer. Espectacular. Y esto supone que se convirtiese en la canción extranjera que más semanas ha ocupado el primer puesto en las listas de ese país.
Según los cálculos que ha hecho la industria musical, hablan de que Mecano haya podido vender más de 25 millones de discos. 25 millones de discos. Mecano es el artista de la semana que mañana se acaba. Habrá que ir pensando en el artista de la semana que viene. Nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos digas tú cuál te apetecería escuchar todos los días de la semana que viene. Nuestra cuenta de Facebook, Poniendo las Calles, nuestra cuenta de Twitter, arroba Poniendo Calles, o también nuestro email, arroba Poniendo las Calles, arroba cope.es. Son las 4:35 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Se metieron a hacer rumba. En este disco, Aida Laí del 91, también hacían salsa. Y con este disco se despedían. Mañana escucharemos la canción que puso el punto y final a la carrera de Mecano. Buenos días, España.
Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa.
...950-6006... es el teléfono gratuito del estudio, que lo marcan los ponedores. Llamada que entra en antena es un diploma que nosotros enviamos certificando que eres oficialmente ya un ponedor de calles. Y creo que al otro lado está Miguel. Muy buenos días, Miguel.
Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Pulpo?
¿Cómo estás? Tal? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando ahora, verdad, hermano?
Pues mira, estamos aquí haciendo un poquito de, para que la gente pueda preparar, vamos, que pueda conducir camiones, hay que arreglarlo.
Ah,
lo que
claro,
se estropea.
Claro.
Y se ha quedado uno averiado y ha habido que ir a rescatarle.
Anda, ¿y dónde se ha quedado averiado el camión?
Pues se ha quedado en un pueblo de marino, ahí en Daganzo.
Ajá.
En una carretera atravesado.
Sí, ¿Daganzo de arriba o de abajo?
Pues si te digo la verdad, no sé, la M118.
Sí,
ponía
sí.
Daganzo.
Sí, hay carreteras muy oscuras y con muchas curvas y estrechitas, ¿eh?
Estaba cortando una carretera y estaba ahí con la Guardia Civil y ha habido que hace mucha filigrana para poderle sacar del apuro.
¿Y la habéis ya reparado?
Ya le hemos puesto en carretera.
Miguel, ¿y cómo te enfrentas a una avería de un camión? Llegas allí y ¿cómo empiezas a sondear un poco por dónde empezar a atacar?
Mira, yo trabajo en una empresa de camiones y autobuses y llevo ya muchos años haciendo pues lo que es el servicio 24 horas. Y así te llama una telefonista y te dice, pues el camión está averiado en la carretera Nacional 1, que somos Sierra.
Sí.
Y lo que le pasa es que no hace aire. Pues tú comunicas con él un poco, más o menos le salgas hablando con él qué le puede pasar,
sí,
o lo intuyes, y ya dependiendo de lo que intuyas, pues más o menos llevas un furgón taller, y llevas muchas cosas, y con lo que sabes, con lo que crees y con lo que te encuentras, pues lo intentas solucionar.
Madre mía, anda que no he visto yo a gente reparando camiones, tanto conductores como gente de servicio, como tú, Miguel, lloviendo, en unas condiciones de muchísimo frío en la carretera y con un riesgo increíble, ¿eh, Miguel?
Vamos, la verdad que muchas veces nosotros tenemos casi prohibido, si es riesgo nuestro, repararlo.
Claro.
Pero muchas veces, aunque no corre riesgo, el riesgo lo tienes porque lo tienes encima, o sea, no... Le tienes encima.
Hombre, lo fundamental, Miguel, es la señalización, ¿verdad? Cuando llegas,
claro, claro,
ahí, poner todo tipo de luces para que vean que estéis ahí.
Tenemos que iluminar, tenemos que llevar trajes de luces, bueno, normalmente está la Guardia Civil, a lo mejor la Guardia Civil ya ha señalizado.
Claro.
Y vamos, hay mucho de todo por ahí.
Claro. ¿Y cuántos años me has dicho que llevas que reparando camiones así de servicio 24 horas?
Llevo en la empresa esta en Scania, llevo 26 años. Pues llevo 25 años haciendo 24 horas.
Madre mía. Y han cambiado mucho los motores, ¿verdad? A mí, Alfonso, me cuenta cada cosa de cómo van avanzando los camiones. Es alucinante, ¿eh?
Ya no, es que ahora mismo un camión casi llevan más ventajas, vamos, lleva casi más novedades que los coches.
¿En serio?
En serio, o sea, desde los asientos que ya son electrónicos, todo lo que se ven ahora, que los coches que se tuercen para la derecha, cuando se va a salir, eso ya lo llevan llevando los camiones hace un montón de tiempo.
Pues ya era hora, ¿verdad? Porque si en los coches, en los utilitarios, en los vehículos, en los coches de alta gama, el lujo, la comodidad, la seguridad, el confort en las cabinas era alucinante, parece mentira que a los transportistas, a los camioneros que se hacen kilómetros y kilómetros, no pudiesen tener casi como su cuarto de estar en unas condiciones súper óptimas.
Hombre, tú ves los camiones ahora mismo y es que son casas por dentro. Vamos, la visión del camionero antiguo que... Ya. Fuerte, grandote, que tenía que estar ahí moviendo volante, eso se ha modificado mucho. Ahora es un señor que lo ha montado.
Pues que yo me alegro muchísimo, porque fíjate, están ahí muchas veces ellos solos haciendo kilómetros con la casa muy lejos y tienen que ir a gusto, tienen que ir seguros, tienen que ir capacitados para parar y poder descansar. Es que es fundamental.
Es que eso es lo suyo. Llevan su aire acondicionado, llevan su sus calefacciones, está muy bien. Ahora está muy logrado.
A mí me hace mucha gracia cuando llevan ese artilugio que permite tener la botella de agua mineral colgada por fuera del espejo retrovisor.
Ya, bueno, sí, pero eso ahora los hay ya mucho más sofisticados. Llevan sus neveras, sus congeladores, sus microondas, sus televisiones.
Mira, ahora mismo te dejan un mensaje en nuestra cuenta de Twitter y te lo deja Damián Lago. Dice, gracias a la gente como Miguel que nos salvan poniéndose en riesgo para que podamos seguir adelante.
Tú, yo trabajo para la marca esta, Pascania, y esos son pues camiones y autobuses todos los días. No es que salgas todos los días cuatro o cinco veces, pero cuando sales una o dos veces, claro. Siempre está liado.
Claro. Pues Miguel, te vamos a mandar un diploma para que te lo pongas en donde más te guste, donde quieras, que certifica que a partir de ahora eres ya oficialmente un ponedor de calles.
Pues muchas gracias. Llevo ya un montón de tiempo intentando hablar contigo y siempre se me escapas.
¿Por qué?
Claro, no te pillo con la radio, ¿no?
Es que llama mucha gente, Miguel. Claro. Estamos muy contentos, llama muchísima gente.
Y la verdad que sí, mira, yo llevo aquí escuchándote todo el tiempo que llevas. Al principio, cuando salgo así un poquito más temprano, sí. Llevo a mi hijo a trabajar, de cuando te pillaba con la hora.
Sí.
Y hoy digo, he pillado un poquito antes, digo, voy a ver si le engancho. Y mira por dónde, pum, ha salido tu compañera. Y mira, encantado de haberla conocido, vamos, por lo menos con la voz.
Claro, hombre.
Y mira, muy bien.
Qué bien, verdad, muy bien. Qué bien, pues me alegro muchísimo. Muchísimas gracias por el servicio que haces para los demás, te lo agradezco un montón.
Venga, pues muy bien.
Cuídate, Miguel. Pues gracias, ponedor.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:42 de la mañana, en directo, estamos en COPE. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y por prestarnos atención, porque cuando Miguel Ángel Almodóvar viene a este estudio, hay que estudiarle, escucharle con mucha tranquilidad, porque nos cuentas datos que nos llaman mucho la atención. Miguel Ángel, sí, buenos días.
Buenos días, era una risa nerviosa porque no sabía por dónde me ibas a salir.
Es que es verdad, es que cada vez que tú hablas, todo el mundo se moviliza y luego te hace más preguntas.
Frutero de Alcobendas.
Claro,
¿no?
Es que claro, lo que nosotros decimos aquí, luego la gente lo interpreta
porque
como quiere.
¿Te da vergüenza preguntarme lo de CR7 o qué?
No, hombre, yo creo que CR7 para el partido de anoche lo que se ha tenido que hacer es preparar muy bien, sí. También a base de una alimentación especial, por eso yo quiero que nos cuentes si es tan importante la alimentación, no más, incluso cuando estás fastidiado.
Sin ninguna duda, además es que el menú puede resultar un poquito chocante, incluso de hospital, de la seguridad social.
Sí,
¿no?
Sí, no, de cualquier tipo de hospital, sí, es lamentable muchas veces.
Plato de arroz, tres delicias con guisantes, zanahorias y tortillas. Dos filetes de pechuga de pollo a la plancha con brócoli, pan y plátano salteado.
¿Plátano salteado?
Eso es lo que le dan a Papillon, ¿te acuerdas?
Sí.
Que estaba preso en la Guayana Francesa. Bueno, no tanto, ¿no? O sea, le daban unas cucarachas, tampoco hay que exagerar. pero suena verdaderamente a hospital. Sin embargo, es curioso, independientemente del tratamiento que ha tenido con células madre, que es un tratamiento, pues, la frontera en este momento, la vanguardia de los tratamientos. No sabemos qué consecuencias puede tener a largo plazo, pero en fin, no abundemos en eso. Pero volvamos al menú. Un plato de arroz, tres delicias con guisantes, zanahorias y tortilla. Es un plato claramente energético. Es un plato que le va a dar fuerza. Una fuerza es energético, pero a medida que va necesitando esa energía, no es una energía rápida como son la de los azúcares simples, estamos hablando de azúcares complejos. Dos filetes de pechuga de pollo, aquí tenemos proteína. Proteína, suponemos que es un pollo de calidad, y por tanto proteína de calidad, pero además triptófano, que es un aminoácido que estimula la producción de neurotransmisores relacionados con el confort, con el placer, para que se anime, vaya, dicho de un, en román paladino.
Muy, es que está muy, muy bien.
Claro. Luego tenemos el brócoli, que es un antienvejecimiento, como juró Obama sobre la Biblia.
Sí, verdad.
Y luego tenemos pan, otro energético, y plátano salteado. Esto es muy importante porque el plátano le va a aportar potasio y magnesio, que intervienen, dos minerales que intervienen directamente en la contracción muscular. Lo hemos visto muchas veces en partidos de tenis, que en el set número 3 los tenistas comen ese plátano de una manera desaforada, precisamente porque les garantiza una mejor respuesta muscular.
La importancia,
o sea, muy bien, ¿eh?
La importancia de la
sonaba mal, pero sí, muy bien.
No, la importancia de la nutrición, saber lo que comemos y por qué comemos esas cosas y no estamos comiendo otras. De hecho, ahora en este mes de mayo, aparte de ser el mes de las flores, un mes precioso, también
mes,
es un mes que requiere
de
una nutrición especial también.
El mes de María, pero sobre todo yo diría en el terreno de la alimentación es el mes de los rabanitos, de la sepia, de los greglos y del hinojo.
De la sepia también.
Sí, de la sepia. Si te parece, empezamos por los rabanitos.
Venga.
Que tienen ese toque de color rojizo,
y picantín. Picantín, muy rico.
Le dan ese toque picante a las ensaladas, aunque yo prefiero tomarlo siempre como plato, que se decía en el siglo XVII, yo que soy tan mayor, como plato de ante. O sea, quiero decir, como aperitivo. ¿Por qué?
Crudo y con un poquito de sal.
Claro, ¿por qué? Porque nos pone el hígado perfectamente, el sistema hepático.
¡Qué bueno!
Claro, cualquier producto amargo, cualquier verdura amarga, nos va a producir ese mismo efecto. Los rabanitos, además, son muy interesantes para nuestro sistema inmunológico, que va a empezar a sufrir. Bueno, el sistema inmunológico sufre, es como si fuera del Atleti. Bueno, del Atleti de antes, no del de ahora. O sea, un sufridor por naturaleza.
Claro.
Entonces, posee también una acción mucolítica, es decir, ablanda la mucosidad, lo que beneficia a personas que tienen sinusitis, yo la tengo, afecciones respiratorias como la bronquitis. Y por último, el consumo de rabanitos y otras verduras reduce el riesgo de cáncer. De manera que estamos ante un producto interesantísimo. Decías, la sepia.
La sepia la me sepia, llama mucho la atención.
Pero fíjate, la sepia es una alternativa extraordinaria para las personas que no toleran el pescado porque tienen una intolerancia, pues un anisakis, maldito anisakis, quien lo inventara.
¿En la sepia no hay anisakis?
No hay anisakis. Y además, bueno, hay personas que sencillamente, no porque tengan un problema de anisakis, sino sencillamente es que no les gusta el pescado. Y en la sepia encuentran todos los componentes del pescado sin, digamos, las inconveniencias de la gente que no le gusta. Es muy interesante. Por supuesto, los rabanitos también, pero la sepia es muy interesante de cara a la operación bikini que ya se nos está viniendo encima. Es decir, para mantener el tipo o tratar de hacerlo un poquito más sílfido, solo aporta 82 calorías por cada 100 gramos, aporta un 17% de proteínas y menos de 1,5 de grasa. No tiene nada de grasa la sepia. Además tiene vitaminas del grupo B que nos ordenan nuestro sistema nervioso, y entre los más abundantes, potasio y magnesio, que ya hemos explicado. Pues a propósito de Cristiano Ronaldo, para lo que sirven, para potenciar y para mejorar nuestra respuesta muscular.
Miguel Ángel, ¿los grelos son importantes?
Los grelos son absolutamente maravillosos y yo recomiendo a todos nuestros oyentes que se lancen a por grelos, porque duran poquísimo y los venden en cuatro sitios. Bueno, Madrid en todas partes, en Galicia más, claro, que es de donde vienen. Son unas hortalizas que tienen un ínfimo valor calórico, tienen una gran cantidad de fibra, por lo tanto, pues estamos ante otro plato que nos conviene para ir reduciendo un poquito de peso de cara al verano. Y en cuanto a sus contenidos en vitaminas y minerales, es muy abundante en provitamina A, o sea, para el crecimiento, para mejorar la visión, en folatos, imprescindibles para embarazadas, en hierro, en calcio. Y lo que hay que hacer es más o menos cocinarlos, no demasiado, simplemente con escaldarlos es suficiente para que pierdan el sabor amargo,
sí.
Pero tienen más calcio. Bueno, yo creo que tienen más calcio que una vaca entera.
¿En serio?
No te digo. Bueno, el calcio que tienen los grelos es una desproporción.
Qué curioso, Miguel Ángel.
Pero lo importante es que hay muchas formas de preparar los grelos. Los grelos, yo diría que lo mismo que hacemos con las espinacas, pues se pueden cocer en guisos, en tortilla, en budín de grelos, las posibilidades son infinitas.
Qué rico.
Tarea para este fin de semana, haz con tu niña unos grelos.
Unos grelos, qué rico. Pues la verdad que es una verdura muy interesante y me alegro que tenga tanta vitamina C y tanto hierro y sean tan buenas. Oye, el hinojo es algo que me llama mucho la atención, sobre todo cuando tiene el sabor este como anís, que si se toma crudo, ¿no?
Eso es, tiene un sabor muy parecido al apio, pero luego tiene ese punto anisado.
Sí, se acerca.
Distinto del apio.
Es muy raro de forma.
Es muy raro de forma, pero también ideal para dietas de personas con sobrepeso, porque es muy rico en potasio, ya lo hemos dicho varias veces, mineral fundamental para la transmisión del movimiento nervioso, del impulso nervioso. Es abundante, y esto es muy interesante, en un aceite hétero, el anetol, al que se le atribuye una acción digestiva y carminativa, es decir, bueno para el corazón. Y por último, rico en folatos, que interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, la síntesis del material genético, y son imprescindibles en las mujeres embarazadas para alejar el riesgo y peligro de espina bífida.
Madre mía. Miguel Ángel Almodóvar, wow. Gracias por seguir poniendo las calles con nosotros un día más.
Muchísimas gracias. Ahora ya, cuando vengo hacia acá, vengo como yo. Pero luego cuando salgo, procuro...
¿Sales como tú?
Sí, no, procuro hacerme el perro.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues nada, ten cuidado con las esquinas, no vayas a levantar la pierna y...
En algunos sitios he dado un susto.
¡Ah, qué raro! Wow.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Las 4:52 de la mañana y en directo estamos poniendo las calles en España. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias por hacer que cada día seamos más en directo. El primer despertador de la radio. Ahora Rod Stewart.
Gracias a los ponedores que se van apuntando a nuestra cuenta de Twitter. Ya creo que no llegaremos, ni mucho menos, a esos 5.000 seguidores antes del viernes. Somos 4.661. Está muy complicado. De todas formas, si tienes a mano tu cuenta de Twitter y nos quieres seguir, arroba poniendo calles, haríamos historia en la comunicación de un programa de madrugada, conseguir tantos oyentes en tan poco tiempo. Los ponedores de calles, que nos acercamos a las 5 de la mañana. Y bueno, pues vamos a aprovechar este ratito que nos queda para repasar de nuevo con Beatriz Calderón las noticias que están dando la vuelta al mundo.
No me queda más remedio que comenzar con malas noticias, Pulpo, porque sí, ya es un hecho. El gasóleo ha vuelto a superar el euro por litro por primera vez desde el pasado mes de enero. Esta semana se ha encarecido casi un 2%, no llega, y acumula ya una subida de casi el 3% solo en el último mes. La gasolina también ha subido esta semana, pero menos, un 1%, y el litro sale en estos momentos a un euro con 16. Claro, si esto lo comparamos con el año pasado, pues estamos aún muy lejos sí. de aquellos precios. ¿Tú lo has notado esto en las...?
En algunas gasolineras de repente sí tiende a subir y en otras se mantiene, pero yo pensaba que era a raíz del último puente que hemos tenido.
Pues mira, está por encima del euro. Yo la verdad es que no entiendo mucho y no sé si puede tener que ver esta subida con que ya nos van preparando de cara al verano, que ahí siempre suben los precios.
Y bastante, además.
Y entonces, bueno, pues poquito a poquito ya nos preparan el terreno. Te cuento otras historias. No sé si tú estarías interesado en adquirir un elefante, un león o un búfalo para tenerlo en tu finca.
¿Mi finca? No tengo finca, para empezar.
Pues mira, no te lo estoy diciendo en broma, esto es totalmente en serio. Aunque la noticia parece de coña, esconde un auténtico drama. Zimbabue ha puesto a la venta a sus animales salvajes, aparte de ellos. Esos que actualmente campan por sus 10 parques naturales de fama mundial. ¿Debido a qué? Pues a la brutal sequía que sufre el país. Para salvarles de una muerte segura, Zimbabue ha hecho un llamamiento a aquellas personas con capacidad de adquirir y gestionar este tipo de fauna. Yo supongo que el anuncio era dirigido especialmente a zoos o instituciones...
Bueno, Jesús Lindubri que le puede interesar.
Por favor, tener a un animalito, ahí, no sé... Bueno, ¿quién va a poder tener en buenas condiciones a un animal de estas características? Claro. Jorge Solín de Ubrique, pues no. Por eso al final, claro. Pues... ¿Cómo se llamaba? Cuchi, ¿no? O...
¿Quién? ¿La mujer?
Curripino, ¿cómo se llamaba?
El Cucurrupino o algo así,
Currupipi,
¿no?
Currupipi,
es verdad.
Bueno.
Espera, vea, que ya tenemos a Álvaro Erguedas, y a Manuel Camacho, que nos están siguiendo ahora mismo ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Mira, ya nos vamos acercando a esos 5.000. Muchísimas gracias.
Los tenemos. ¿Sabes a quién podría quizás interesarle esta oferta de Zimbabue? Al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, en Huelva.
¿Qué?
Lo digo porque sus vecinos parecen estar muy acostumbrados a tratar con este tipo de animales. Si no, escucha. Chacho, hipo, ¿qué te parece? Ahí le tienes, intentando llamar la atención de un hipopótamo. Nunca pensé que se les podría llamar así,
pues sí,
como
podría,
si fuera un galgo.
Claro.
Bueno, no es que se haya vuelto loco este hombre, ¿eh? Lo que pasa es que un ejemplar adulto de este animal se ha paseado esta tarde-noche por distintas calles de la ciudad como si tal cosa. El hipopótamo no ha generado alarma, pero debería, porque se trata de uno de los animales más peligrosos del planeta. Ahí donde lo ves, en África causan más muertes humanas que cualquier otro león. Pero ¿quién dice miedo? Ahí han estado tomando fotos y vídeos. El animal se había escapado del circo con el que viaja, ya ha regresado al recinto y, por cierto, el vídeo ya está en nuestras redes sociales.
¡Qué bueno!
¿Qué te parece?
Me
¿eh?
Llama mucho la atención. Sí, muy curioso.
Bueno, nos vamos ya con la música, con Britney Spears, que siempre se encuentra en el ojo del huracán. La cantante quiere dejar atrás sus años en el infierno, aunque muchos no dejan de recordárselo. El último ha sido su representante en aquella época, la ha denunciado por incumplimiento de contrato, y tras la querella le ha parecido buena idea airear sus trapos sucios, como por ejemplo contar que una vez Britney estaba tan drogada que se fue a dormir a un aparcamiento. Es que no hay necesidad.
No, para nada.
Bueno, lo importante es que ahora es una mujer nueva, con éxito. Su show fijo en Las Vegas ha agotado entradas para los próximos 2 años.
¡Ole! 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 Más ponedores que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Gracias, Willy, por estar con nosotros. También le quiero dar las gracias a Coco, las gracias a José Ángel Sánchez y a Elma. Gracias, nos vamos acercando a los 5.000 y a las 5, las 4 en Canarias.